Análisis, María Elvira. María Elvira comenzó el análisis antes de que entráramos al aire, pero la noticia del día tiene que ver con lo acordado en La Habana. Estamos hablando de casi 4 años de negociación en su fase pública, porque hay que recordar que antes de la fase pública tuvieron 2 años de negociación en fase privada, pero la fase pública comenzó el 19 de noviembre del año 2012. Estamos a punto de completar los 4 años, una extensísima negociación de paz que, diríamos, culmina en el día de hoy, o todo parece indicar que culmina en el día de hoy, porque el anuncio formal se hará desde La Habana en horas de la noche. Culmina propiamente el proceso de paz. Hay detalles que no se conocen todavía, pero detalles cruciales como el número de curules, como la amnistía para la guerrilla, sobre las cuales hemos conocido algunos elementos. Pero la pregunta tal vez es la diferencia de este proceso de paz con proceso de paz e intentos que se hicieron antes. No se ha firmado, la firma vendrá después, sí, pero estamos llegando al final de un acuerdo. Diríamos que ese es el primer elemento, porque los acuerdos de paz que se intentaron con las FARC en el pasado se truncaron en la mitad del camino. Tal vez la primera diferencia es con las FARC estamos llegando al final del camino en este caso. Pero más elementos que marcaron diferencias en este caso en las negociaciones con la guerrilla de las FARC. Y pregunto además el alcance del acuerdo y lo que puede significar para el país. María Elvira.
Mira, a mí me parece que para destacar es el primer acuerdo de paz logrado con ya firmado el Estatuto de Roma, con nuevas leyes internacionales, con nuevos, con una mirada distinta sobre los delitos, etcétera, etcétera, por un lado. Por otro lado, es la primera vez que participan militares en la mesa. Tercer punto, es la primera vez que hay un delegado del gobierno de los Estados Unidos, en que los Estados Unidos, digamos, avalan por completo el proceso, y se logra un acuerdo sin la necesidad de un mediador entre las partes, digamos que era una de las observaciones que hacía el profesor en algún momento, que esto se iba a necesitar en algún momento del proceso, un mediador. Inclusive se lo preguntamos aquí en una entrevista con el presidente Santos, y él dijo que en principio no, pero no lo descartaba, no se necesitó ese mediador. El papel de Venezuela, gústenos o no, sirvió, porque el presidente Chávez pensó en su momento, y por eso lo avaló, y estaba la coyuntura internacional de la obsolescencia de los grupos armados, que le servía mucho más unas FARC legales, haciendo política legal para su proyecto, que unas FARC armadas. El aval de la comunidad internacional, me parece que es un acuerdo que es casi que redondo, pero esto es pues en el papel. Estamos apenas en el principio, en el final de unos acuerdos, pero el principio de una etapa, que es donde viene, me parece a mí, lo más complicado, porque pasa porque el Estado cumpla los compromisos, las FARC cumpla los compromisos y la sociedad entienda que se está jugando hacia el futuro.
Un elemento muy importante que añadiría yo es que la negociación se hizo con respeto y dentro de la Constitución Política de 1991. Es decir, esto no fue una negociación que buscara cambiar el acuerdo constitucional que tenemos los colombianos. Y ese es el punto fundamental que le da garantías a los ciudadanos, a los inversionistas, en el sentido de que no se está cambiando ni el sistema político ni el sistema económico por negociación en La Habana. Ese es el incentivo que, a mi juicio, garantizaría el cumplimiento por parte de la institucionalidad colombiana de lo que ha logrado extraer las FARC de esta negociación, pero a su vez también es una garantía, en cierta manera, o más bien el mejor incentivo que tienen los ciudadanos para hacerse parte de este acuerdo. En segundo lugar, es un acuerdo que tiene un componente de justicia que yo llamaría, sin lugar a duda, de robusto. Si uno estudia los acuerdos de paz que se han logrado en el mundo, además de ese punto de la mediación que siempre está presente en los acuerdos de paz, no ha habido casi ninguno sin mediación. Hay muy pocos acuerdos que tengan un componente de justicia que sea interno al acuerdo, que sea interno a la nación. La mayoría de los acuerdos negociados que terminan conflictos tienen un componente de justicia internacional, muchas veces impuesta desde fuera, que termina juzgando a quienes han sido responsables de las violaciones a los derechos humanos en el marco de esos conflictos. Y un tercer punto que me parece muy, muy importante es que este es un acuerdo que se logró en muy poco tiempo. menos de 4 años. Algunos dirán, esto fue un periodo demasiado largo.
Todo es relativo. No, pues sí, pero para 50 años o más de guerra.
Y en términos de lo que demora negociar acuerdos para terminar conflictos, fue un acuerdo que se logró en un tiempo, digamos, acotado de menos de 4 años.
Sí.
Y algo muy importante, quedan 2 años de gobierno para implementar esos acuerdos.
Mire, yo sobre esto diría que ni entusiasmo con ingenuidad ni pesimismo prejuiciado. Hay que esperar a que esta noche se revelen los detalles que para mí son los más sensibles que pueden definir el voto de muchos indecisos en este tema del sí o no en el plebiscito por la paz. Y me parece que, aunque las revelaciones que ha hecho el profesor Restrepo son importantes, no son todavía suficientes respecto de temas y puntos muy sensibles. Si bien el senador Roy Barreras le ha respondido a María Elvira que el asunto de la simultaneidad entre participación política y cumplimiento de sanciones ha quedado resuelto, vamos a esperar cómo quedó resuelto, porque creo que ese es un punto que puede ofender a muchos o dejar tranquilos a muchos. Y luego está el tema del fondo de tierras al que el profesor Restrepo le ponía el ojo sin que todavía se encontrara una última respuesta. Allí tenemos que tener certeza del tamaño del fondo de tierras y del origen que van a tener esas tierras. Son todos baldíos de la nación, va a haber algunas confiscaciones de tierras que originalmente no debieran estar en esas manos en las que ahora se encuentran. En fin, eso creo que es lo que tendremos que saber esta noche, y con base en esa información sabremos o podremos decidir mejor los colombianos si nos vamos por el sí o por el no en el plebiscito por la paz. Pero, insisto, ni entusiasmo con ingenuidad, ni pesimismo con prejuicios.
Me pregunto qué pasa con la reparación finalmente, profesor Restrepo, ¿no? El punto de reparación es un punto clave, pero es un punto que está en el acuerdo, en el punto de víctimas, digamos, que tiene que ser una reparación efectiva. Pero nadie nos ha explicado cómo es que las FARC van a reparar. Ellos dicen que están muertos de hambre, que plata no tienen, que ellos no tienen nada. Pero, ¿y entonces cómo van a reparar? Porque tiene que ser reparación efectiva, no es solamente reconocer los delitos que han cometido, pedir perdón, sino además reparar. Y reparar es reparar materialmente, no en un concepto metafísico de que yo reparo, pero no sé con qué, no.
Fíjese que muchas de esas preguntas son preguntas que le tenemos que hacer a los acuerdos y a quienes vayan a responder por esos acuerdos, tanto del gobierno como de la guerrilla. No son preguntas que le corresponda, digamos, a un analista cualquiera como yo responderlos. Sin embargo, si uno se pone a leer los acuerdos, allí uno diría que en el marco del proceso de justicia especial para la paz debe no solamente investigarse acerca de los bienes que tiene la guerrilla, sino también la guerrilla debe contribuir en términos de reparación efectiva para poder tener derecho a los beneficios jurídicos. Y además, en el capítulo de desarrollo rural integral y el capítulo de sustitución de cultivos ilícitos, hay disposiciones específicas que buscan evitar que los activos que hayan acumulado los miembros de la guerrilla de las FARC en el marco de actividades criminales o del conflicto se los queden ellos, digámoslo así. Hay todo un capítulo de lucha contra el lavado de activos que es muy importante y que tendrán que empezarlo a leer muchas personas que se hagan preguntas como la que usted se hizo.
Y saludamos a esta hora a Rodrigo Pardo, también en el análisis de la noticia del día, el final de la negociación en La Habana. Rodrigo, buenos días.
Buenos días, Yolanda. No, para complementar el análisis que están haciendo ustedes sobre qué aspectos distintivos tuvo esta negociación en comparación a otras que se han llevado a cabo, que se intentaron antes sin éxito aquí en Colombia o incluso en otros países. Y recordaría, por ejemplo, que el hecho de que no se hizo la negociación en Colombia para evitar un muy difícil debate que se habría producido sobre la desmilitarización o lo que se llamaba el despeje de una zona del territorio nacional, se hizo toda la conversación, las negociaciones se llevaron a cabo en Cuba, un país con unas particularidades muy especiales en cuanto a su relación en el pasado con el conflicto, y que además estaba viviendo paralelamente un proceso histórico de normalización de relaciones con Estados Unidos. En segundo lugar, yo destacaría como una diferenciación el papel de la comunidad internacional. Hace justo 4 años, cuando el presidente Santos anunció el inicio de estas negociaciones, dijo que estas se iban a llevar a cabo aprendiendo de los errores del pasado, y uno de ellos, según el gobierno, pues fue que en un comienzo la negociación tuvo muy poca participación de la comunidad internacional, solamente 2 países garantes y 2 países acompañantes, que fueron Venezuela y Chile por un lado y Cuba y Noruega por otro, pero en la medida en que la negociación lo fue necesitando, se fueron incrementando otras instancias de la comunidad internacional para terminar en última instancia con una participación muy activa. En este acuerdo están involucradas las Naciones Unidas, días que van a ser verificadores. Está involucrado el Consejo Federal Suizo, que va a recibir los acuerdos para vincularlos como parte de los protocolos de Ginebra. Están involucrados países latinoamericanos que van a formar parte del mecanismo de verificación encabezado por la OEA, incluso el Vaticano y el secretario general de las Naciones Unidas van a participar en la designación de los miembros del Tribunal Especial, y no podríamos dejar de lado el papel de los Estados Unidos. En procesos anteriores, Estados Unidos era escéptico, crítico, a veces incluso saboteador, y en esta oportunidad con el gobierno de Barack Obama, por el contrario, fue un entusiasta acompañador, jugó un papel importante y lo va a seguir jugando probablemente en el futuro. Finalmente, señalaría, Yolanda, que por primera vez se introdujo un capítulo especial en materia de víctimas. Eso nunca se había hecho antes. Hubo delegaciones, 10 delegaciones de víctimas que estuvieron conversando con la mesa de negociación en La Habana, y digamos casi que obsesión del presidente Santos por terminar el acuerdo con una refrendación, el famoso plebiscito, que aparentemente se llevará a cabo en la primera semana de octubre, que no era estrictamente una necesidad, pero que desde el primer momento el presidente Santos señaló como un factor distintivo para él muy importante de este proceso.
Ahora, vienen ya, Rodrigo, los tiempos, ¿no? Estábamos comentando aquí en la mesa que el gobierno tiene que moverse rápido a plantear la solicitud de convocatoria del plebiscito, por una parte, y armar la pregunta, porque esa pregunta es crucial para que la gente pueda entender qué es lo que va a votar y conocer los acuerdos, que es la otra parte. Sí. Ahora, la pregunta de si los votantes se van a leer todos los acuerdos es una pregunta...
Pues si no se los lee la oposición.
No se los lee muchos de los que están justamente metidos en el asunto. Sí. Pero sí estamos hablando, Rodrigo, de tiempos, y al gobierno le toca moverse rápido para convocar el plebiscito, ¿no?
¿Usted no cree que la pregunta ya
sí,
está cocinada?
Yo no sé. Sí, seguro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, María Elvira. Y probablemente no todas las personas que participarán en el plebiscito, que me imagino, digamos... a partir de la experiencia de procesos electorales que no se hacen los días de elecciones a las que estamos acostumbrados los colombianos, por ejemplo, las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, me imagino que el nivel de participación, digo, no será el de las jornadas electorales normales, cuando elegimos al Congreso, o cuando elegimos alcaldes y gobernadores, o cuando elegimos al presidente de la República. Pero lo cierto es que seguramente la gente... participará, quienes sí lo hagan, a partir de imágenes, a partir de lo que los medios expliquemos de cuáles son los acuerdos, de la misma manera que cuando la gente vota por un candidato en unas elecciones para Congreso o para presidente, pues no necesariamente se lee los programas oficiales, sino los resúmenes, explicaciones, análisis que hacemos en los medios de comunicación, en los debates, etcétera, etcétera. Yo me imagino que va a ocurrir lo mismo. Y en cuanto a los plazos, Yolanda, tal vez la gran pregunta es si el día de hoy la noticia va a ser, se acabaron los acuerdos o se convocará el plebiscito, porque yo me supongo que precisamente en el momento en que el presidente Santos anuncie que se han terminado los acuerdos, lo que dirá es, a partir de ese momento empiezan a cumplirse los plazos necesarios para los trámites de convocatoria del plebiscito, y que ese se pueda llevar a cabo, como lo quiere el gobierno, a comienzos del mes de octubre.
Claro, importante también la pregunta de cara al acuerdo que han hecho las encuestadoras y que veníamos comentando, porque las encuestadoras, si José Manuel tiene a mano el comunicado para leer textual lo que dicen sobre eso, pues han dicho que van a hacer un mínimo de 1,000 encuestas y se han puesto de acuerdo en unos mínimos, dijéramos, para que todas las encuestadoras estén trabajando sobre los mismos parámetros, y uno de esos tiene que ver justamente con la pregunta.
Exactamente, dicen, la primera pregunta que formularán esas encuestas será sobre la intención de voto para establecer quiénes son votantes y quiénes no lo son. Ese primer filtro todos lo van a aplicar. En la segunda se indagará por la pregunta estricta y exacta que haya definido la autoridad electoral y que tendrá el elector a su consideración en las urnas. Va a ser igualita a como el presidente la presente al Congreso de la República y como se avale finalmente también por las autoridades electorales.
Importante tenerla entonces también para poder hacer consulta de opinión con las encuestas, porque además la manera como formulen la pregunta lo dicen todos los técnicos que saben de encuestas, la manera manera como se formule la pregunta puede tener incidencia en la respuesta que dé la gente, en que se entienda, se comprenda, se tenga claridad sobre lo que se está preguntando.
Yo tengo una inquietud, José Manuel. Sí. Le van a preguntar, digamos, me hacen la encuesta, ¿usted ha votado sí o no, pero si nunca ha habido plebiscito o no me tocó el del 57? O le van a preguntar si ha sido un votante tradicional o no, y después si piensa votar en el plebiscito sí o no, y en qué sentido.
En lo que se entiende es si piensa votar en el plebiscito.
Si
tiene decidido votar en el plebiscito.
Sí.
Ese es un poco el
son votantes y quienes no lo son, dice.
Sí, piensa votar en el plebiscito, piensa no votar o es indeciso, Rodrigo.
Exacto.
No, la verdad es que en este comunicado del día de ayer de las firmas encuestadoras, pues no hay nada muy muy nuevo. Todas las encuestas electorales siempre se han hecho exactamente así, y como están diciendo ustedes, la metodología que se utiliza es preguntar a la gente, ¿usted va a votar sí o no? Y ya las preguntas que se hagan de ahí para adelante solamente se les hacen a aquellos que han dicho que sí van a votar. Hay una firma encuestadora, la de César Caballero, que tiene una metodología para buscar, según ellos, una mayor exactitud en quienes son votantes, y tiene que ver con solamente encuestar a quienes están cerca de los lugares de votación, porque según él, las personas votan más en la medida en que tienen un puesto de votación cerca, pero hay otros que consideran que eso introduce unos factores de sesgo que pueden afectar la credibilidad del sondeo. De manera que muy probablemente lo que la mayoría de las encuestas van a hacer es lo que se hace en todas partes del mundo. Se le pregunta a la persona encuestada, ¿usted va a votar sí o no? Si la persona dice no, ahí termina la encuesta. Si la persona dice sí, se sigue adelante y se asume que se ha hecho la encuesta o el sondeo solamente entre quienes van efectivamente a votar porque lo han expresado así.
Este tipo de acuerdos son los acuerdos que precisamente igualan técnicamente las encuestas y las hacen comparables, y resuelve ese problema en el sentido de que existían algunas encuestas que con diferentes propósitos, no los de la medición electoral, medían la opinión pública, y algunas encuestas que medían la opinión pública después de imponerle un filtro de participación, digamos, en jornadas electorales. Y ese son el tipo de acuerdos en materia técnica que nunca había producido la autorregulación de los encuestadores en Colombia, y que en algún momento yo sugerí hace un par de días aquí en estos mismos micrófonos que eran los que debía imponerle el Consejo Nacional Electoral a los encuestadores. Precisamente, fíjense que solamente la amenaza de que hubiera una regulación efectiva por el Consejo Nacional Electoral fue lo que produjo que por fin se autorregularan los encuestadores, de manera que esto es bienvenido y ojalá que lo aplicaran no solamente para la encuesta del plebiscito, sino también para las mediciones de opinión y las demás encuestas de carácter electoral que se hagan en el futuro.
Rodrigo.
Jorge, ha habido anteriores oportunidades en las que las firmas encuestadoras han hecho pronunciamientos muy parecidos al del día de ayer y que han adoptado prácticas muy similares. La única cosa que para mí resulta novedosa, que yo no recuerdo haber escuchado, es que haya que preguntar primero por la intención de voto y después por otras cosas. Y sobre eso, pues en otros países hay otras formas de ver el tema, pero el tamaño de la muestra, lo de preguntar solamente entre votantes o no, eso es lo que siempre se ha hecho en Colombia, y ha habido en años anteriores pronunciamientos igualitos al del día de ayer, de acuerdos mínimos entre las encuestadoras sobre cómo deben llevarse a cabo las encuestas que tienen que ver con intención de voto en algunas elecciones.
El tema de las encuestas siempre es motivo de debate cada vez que se está cerca de una elección, eso no es nuevo, pero hay pronunciamiento de las firmas encuestadoras más importantes del país, unos acuerdos mínimos, unos acuerdos básicos de cara a los sondeos que se van a hacer sobre el plebiscito. Importantísimo conocer la pregunta, dicen ellos, conocer la pregunta exacta que se le va a plantear a los colombianos. La noticia y el análisis en RCN Radio, son las 7:28 a.m.
Usted es...